Hola a todos, bienvenidos al podcast de Breaking Lines en español. Soy Zach Lowe y soy su presentador hoy. Y estoy aquí con Miguel Sanz.
Hola, muy buenas, un placer estar aquí.
Y JP Suaza Goitia.
Muy bien, Zach. Ahora te salió bien.
Bueno. Me
Buenas
alegro.
noches a todos.
Buenas noches a
¿Cómo
todos.
estás?
Ok, vamos. Empezamos con la Champions, que fue esta semana. Creo que era una canasta mixta, tipo de Pascua, que estará el domingo. Pero sí, la Juventus destruyó a Barcelona. Era una destrucción, creo. Totalmente era. Más que decir. Pero Mónaco y Real Madrid ganaron los partidos importantes fuera de casa y Leicester tuvo un partido similar a su partido de ida contra el Sevilla, donde jugó mal, pero consiguió un resultado decente. Y bueno, ¿hay sorpresas de esta semana? ¿Qué podemos esperar de la próxima semana? Bien.
Bueno, de la primera de esta semana está la sorpresa, por así decirlo, de la Juventus, aunque tampoco podemos llamarlo sorpresa por el estado anímico del Barcelona, que al final arrastra todos estos malos augurios. Pero yo, bueno, me espero como sorpresas para el próximo semana, quizás que el Leicester pueda revertir la situación, porque bueno, a pesar de que el partido es parecido, el partido que vemos en el Calderón es parecido al que practica el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán, yo creo que el Atlético tiene un bagaje distinto y un estilo de juego distinto como para poder equiparar al 100% la situación. Anímicamente, quizás sí, por la presión, pero yo creo que la manera de sobrellevarlo es totalmente diferente. Y más allá de eso, pues sorpresa, en el Mónaco Borussia Dortmund seguro que habrán sorpresas y muchas. Tuvimos los 5 goles en la ida y demás. Y bueno, en el Real Madrid Bayern, pues sorpresas en un Real Madrid Bayern, bueno, sorpresas, cosas que no nos podamos esperar en un Real Madrid Bayern, yo creo que no hay. Yo creo que aquí podemos ver de todo y quizás en el que menos estemos para sorpresas puede ser el Barcelona Juventus por el contexto, por el resultado que se da, por mucho que el Barcelona ya lo haya hecho, eso no deja de ser improbable que el Barcelona pueda pasar y por otra parte también el Leicester, porque de todos es el que menos nivel tiene, o yo creo que en eso sí que hay consenso y por lo tanto quizá revertir la situación ante el Atlético de Madrid resulte difícil y si se consigue por lo tanto una sorpresa mayúscula.
Sí. JP.
Sí, personalmente me parece que había espacio para las sorpresas. Los emparejamientos estuvieron bien llamativos en el sentido de que estilísticamente, por ejemplo, el emparejamiento de Mónaco con Borussia Dortmund y de Atlético Madrid con Leicester, te habla de parejas de equipos que tienen que en sentido táctico tienen muchas similitudes. Y por otra parte, claro, las otras dos llaves, Barcelona, Juventus y Real Madrid, Bayern, son, digamos, cuatro potencias donde también lo sorpresivo sería que no hubieran sorpresas en llaves así. Ahora, yendo al detalle, me parece que el resultado de Juventus sobre Barcelona, un 3-0, fue muy, muy expresivo. En términos de calidad individual, a mí me sorprendió bastante. Sin embargo, sí, se podría decir que era esperable de cierta forma que Juventus, un cuadro sólido y bastante flexible tácticamente, pudiera superar a un Barcelona que, como dice Miguel, viene con ciertos problemas anímicos y que también donde reina la confusión táctica, tuvo algunas bajas muy sensibles como la de Busquets, por ejemplo. Me da la idea de que más allá de el sin el ánimo de buscar culpables, claro, pero pensando en a Luis Enrique como principal responsable, creo que dentro de la cancha el rol de Mascherano estuvo bastante flojo y a partir de eso, digamos, Juventus supo aprovechar muy bien las licencias
que dejó su baja actuación. Ahora, en relación a la llave de Real Madrid con Bayern, me parece que fue la más atractiva, digamos, porque podría haber terminado de forma muy diferente, digamos. Creo que el fallo de Arturo Vidal en el penal creo que cambió la historia. El Real Madrid se creció notablemente a partir de ese hecho. Y bueno, realmente queda todo por esperar en el partido del Bernabéu. En relación a Atlético Leicester, me parece que estuvo bastante dentro de la de lo que se podía esperar. Sí. ¿Eh? Me parece que
todos pudimos
prácticamente esperar, ¿no? y desde el resultado también sucedió lo que se esperaba. Ahora, en relación al y para terminar en el Dortmund Mónaco, creo que de cierta forma fue sorpresivo. Creo que muchos esperábamos que Dortmund se hiciera respetar más en casa, pero creo que también pudo haber influido un poco el incidente con el bombazo en el bus del Dortmund. Y bueno, Mónaco también es un gran equipo y supo aprovechar las licencias que entregó Dortmund, en defensa sobre todo.
Sí, sí, sí. Miguel, ¿qué te parece el partido de ida contra Leicester?
Bueno, yo estuve en el Calderón viendo el partido de ida ante el Leicester, que fue mi primer partido en el Calderón y seguramente sea el último. Y bueno, lo que me pareció, yo creo que el Atlético superó las expectativas debido a que, bueno, el Leicester es un equipo que tiene a Jamie Vardy y además, y viendo las, bueno, y la temporada en general de la defensa atlética, pues hacía presagiar que podía ser la noche de Vardy debido a que, bueno, tanto Savic como Godín no son rápidos. Savic ha tenido muchas dudas últimamente en el momento de anticipar. Tenemos el partido de Cristiano, por ejemplo, que lo vuelve loco sin ser el Cristiano de 2013. Por lo tanto, lo de Vardy podía ser cuestión de tiempo. Y no pasó nada de eso, la verdad. Savic mantuvo a raya al delantero inglés durante todo el partido. De hecho, yo creo que lo hizo muy bien, menos en los primeros momentos en los que Vardy creo que tuvo dos internadas peligrosas que, bueno, acabaron al final en saque de banda, pero que fueron peligrosas. Yo creo que a partir de ahí el Atlético supo controlar bastante bien el partido, supo dominar al Leicester y, bueno, se asentó en campo contrario y sobre todo las posesiones, que era lo importante, las llevó muy bien. Es decir, Griezmann y Lowe, y cuando Griezmann hila y además Koke también lo hace y se juntan y también se junta Felipe y al final se juntan todos aquellos que, pues, no es que precien mejor la posesión, pero sí que tienen un mejor gusto para guardar el balón, pues hace que el Leicester o lo pase mal y tampoco pueda articular sus contraataques como debiera, y entonces al Atlético pues le haces un favor inmenso. Lo único que pasó, bueno, que al Atlético le faltó quizá certificar no la eliminatoria, pero sí quizá pues ponerse con un 2-0 hubiese dado una tranquilidad absoluta. Pero yo creo que el Atlético superó las expectativas. No quiero decir que dio la sorpresa, pero sí que es verdad que dominó en todo momento y controló en todo momento al Leicester, salvando algunos tramos de minutos, 5 minutos, que yo creo que al final son pasajeros, pero el Atlético muy bien, sobre todo porque yo creo que vimos a un Koke muy, muy influyente, bueno, a un Gavi impresionante, anticipando. Es decir, el Atlético presionaba muy bien cuando salía de una pérdida y eso hizo, bueno, pues que el Leicester se tuviese que resguardar más de lo que seguramente quisieran. Y además también la espalda de Ndidi pues se lo puso muy fácil a Griezmann. Entonces el hilo entre Gavi, Koke, Griezmann, después se sumó Felipe y demás, hizo que el Atlético pues gestionase mejor las posesiones y al final fue eso lo que mató al Leicester. Más que quizá la defensa del Atlético, que siguió dejando dudas.
Sí, Ndidi ha surgido uno de los mejores fichajes desde el mercado de invierno, creo. Y aún en esta pérdida, creo que era uno de los mejores jugadores dentro del campo.
¿Contra el Atlético?
Pero también Sevilla. Y
ah, puede ser, sí.
Sí, pero creo
que sí. Pero quizás no se enfrentaba a un jugador tan incisivo en tres cuartos como, como lo es Griezmann. Creo que es un caso parecido al de Mascherano, al de Ndidi y demás, que hay contextos que le favorecen y otros que no. Yo creo que Ndidi saltó en según qué momentos y se le vio un poco aturdido, sobre todo porque Griezmann tuvo tres oportunidades para asistir desde tres cuartos, para tirar desde tres cuartos. Y bueno, al final castigó en una, pero pudo castigar en bastantes más, porque ya sabemos que Griezmann es un jugador, un delantero prolífico como pocos.
¿Algo más?
Yo me di cuenta de que, a propósito de lo que hablan de Ndidi, muchas veces Koke y Gavi lanzaron pelotazos a la espalda de Ndidi para Griezmann, precisamente, y tuvo muchos problemas para controlarlo junto al Brighton. De hecho, así también fue como se gestó el penal, digo.
Sí, sí, tal cual. Además, yo creo que el Leicester no gestiona tampoco bien sus posesiones y el Atlético al final pudo salir, porque tiene, más allá de que tenga una estructura no para el contragolpe, sí que tiene jugadores propicios como son Saúl, Griezmann, Carrasco, por ejemplo, que tampoco estuvo acertado, pero sí que es verdad que estiró al equipo en ciertos momentos y el Atlético, todos los espacios de los que dispuso, o los pocos, el poco tiempo que dispuso de espacios, sí que los aprovechó y muy bien. De hecho, de ahí llega el penalti en una carrera, vamos, infinita, que yo hacía tiempo que no había algo así, ¿eh?
Sí, y también creo que, además, hemos visto muchas evoluciones en estos equipos desde 2014. La Juventus ha pasado de ser el equipo de Antonio Conte, un equipo de Catenaccio, al un equipo de Allegri que ha sido el equipo más versátil, que está superando a Barcelona. Y el Atlético ha sido el mismo, ha cambiado desde el equipo ultracampeón sobrador que llegó a Lisboa con esa famosa línea de fondo de Juanfran, Godín, Miranda y Felipe, a un equipo que puede jugar al fútbol bonito y que se basa en su medio campo con Koke y Saúl y Gabi, el eje. Y Mónaco ha pasado de un equipo que anotó en un puñado de goles en 2014 y también primero en su grupo, al equipo de puntuación más alto de Europa. Así veo muy interesante esta evolución muy ofensiva, creo. Pero, ¿qué, para ustedes, cuál evolución ha sido el más importante y también el más sorprendente?
Te refieres en términos de Champions, ¿no?
Bueno, en todos los términos, pero creo que en el estilo también, porque vimos tres equipos de altura que han cambiado al equipos que están muy versátiles. ¿Cuál evolución ha sido el más importante, que creen?
Sí, mira, personalmente, a la luz de los resultados, a mí me llama bastante la atención la evolución que ha tenido la Juventus de Allegri.
Sí.
Creo que el desafío que tenía a partir de los grandes logros que tuvo Conte, digamos, seguir siendo campeón en la Serie A y llegar a la final de Champions, digamos, era un gran desafío para Allegri. Entonces, como se dice, es muy difícil reinventarse en el éxito.
Sí.
Entonces, a partir de eso, Allegri desarrolló un esquema muy interesante en la escuadra. ¿En qué sentido? Uh-huh. Logró consolidar dos jugadores por puesto, darle mucha versatilidad también al equipo en términos tácticos. Muchas veces Juventus juega con tres defensores atrás, Chiellini, Bonucci y se me está yendo el tercero, con Barzagli, perdón. Uh-huh. Y ahora, como le jugó a Barcelona, con cuatro en el fondo. También muchas veces se ha visto que Juventus principalmente en Champions, también cambia los módulos sobre los mismos partidos. O sea, generalmente cuando ingresa Barzagli, la línea de tres está fija, digamos, acompañados con Chiellini y Bonucci. Ahora, creo que también Allegri ha sabido desarrollar mucho a jugadores sobre los cuales no tenían un nivel tan alto como tienen ahora, si bien eran prospectos con mucho talento, sí ha logrado desarrollarse. Por ejemplo, un Cuadrado que venía desde Chelsea bastante desvalorizado y con poco fútbol. Por ejemplo, Alexandro, que ha tenido un crecimiento notable por la banda izquierda. Y a mí el que más me llama la atención, precisamente porque jamás pensé que lo vería jugar en un puesto como ese, es Mandzukic.
Sí.
Mandzukic pasó de ser un delantero centro, bueno, alto, tampoco tan técnico, más de lo que se dice, pero tampoco es
un centro para ganar luchas desde...
Un pivote, claro. Un pivote rebotero, un pivote, digamos, que va al cabezazo, pero jamás recostado por la banda izquierda. Y ha tenido una excelente incursión en ese puesto, incluso ya se ha consolidado como titular, y es muy interesante verlo hacer sociedades junto a Dybala y Alexandro por la banda.
Sí.
Su corporalidad le ayuda mucho también a sobrepasar la marca de los laterales. Entonces, en ese sentido, es muy... a mí me impresiona mucho lo que ha hecho Allegri. Bueno, qué decir de Dybala también.
Sí.
Para mí, personalmente... Y ya que vamos a anticipar un poco el debate que vamos a tener más rato, ya Dybala comienza a perfilarse como uno de los cinco mejores futbolistas del planeta.
Uh-huh. Wow.
Pero como te digo, me quedo con la evolución que ha tenido la Juventus.
Muy alto el elogio. No.
¿Cómo?
Muy alto. El odio. Para Dybala.
Para Dybala. Ah, puede ser. Yo le tengo fe. Personalmente le tengo mucha fe. Pero creo que en un partido relevante se ha echado al equipo encima, ha puesto su talento al servicio del equipo también. Entonces creo que ya comienza a perfilarse con actuaciones sobresalientes. Creo que la Serie A semana a semana no te da...
Sí, y para mí es... A mí me parece más impresionante que el equipo de Conte, porque vemos un pivote que incluye el Gansch en Pjanic y también un volante de corte con Khedira. Y también vimos muchos periodistas que dijeron que no pudieron jugar ambos, Higuaín y Dybala, y vimos que dijeron que Cuadrado no tenía el salto suficiente, y también que Mandzukic por la banda no tiene sentido, pero ha funcionado todo y ha logrado un equilibrio muy positivo, y es creo, para mí es más difícil que rodear a Pirlo con dos volantes de contención, más le cuesta más tácticamente, ¿no?
Sí, la verdad es que creo que aquella innovación como del doble pivot de Khedira y Pjanic,
uh-huh,
me parece como muy acertada, en el sentido de que tú necesitas tener dos pivotes para cubrir las pérdidas de Mandzukic, Dybala y Cuadrado, digamos, ¿no? Generalmente también Allegri apuesta por tener mucha gente en medio campo, en el entendido de que Dani Alves, por ejemplo, y Alexandro por las bandas siempre también están muy adelantados, entonces eso les da mayor presencia y también mayores posibilidades de robar balones.
Sí.
Es muy interesante también cómo Dybala se ha acercado también a Dani Alves y Cuadrado. Ahí también hay un trío que produce mucho desequilibrio por banda derecha.
Sí,
A mí me deja dudas el doble pivote que dirá Janic, ¿eh? O sea, Khedira me parece un muy buen jugador, Giannis también, pero creo que en el doble pivote no creo que se aprovechen al máximo las virtudes de cada uno. Por ejemplo, ver a Khedira incrustado entre centrales no creo que le haya hecho mucho bien a la Juventus, porque creo que lo nota en circulación. En un ataque posicional, la Juventus yo creo que nota. A la Juventus se le ven deficiencias en el momento de sacar el balón, en el momento de asentarse en campo contrario. Cuando juega, por ejemplo, Khedira como pivote. Después está el caso de Janic, que defensivamente es un caso Pirlo. No está tan tenso como debiera para ser pivote. No está tan atento en la presión, aunque sí que es verdad que tenga un golpeo muy, muy preciso, aunque sea un muy buen pelotero, pero creo que no tiene conceptos de pivote como tal y sí de interior. O incluso de media punta, al ser un excelente pasador. Y yo creo que sí que es verdad que es lo que has dicho tú, Zach, que al final es el equilibrio lo que yo creo que diferencia a esta Juventus. Si me quedara algo con la Juventus, sería con el equilibrio que le ha conseguido impregnar Allegri, por lo tanto, la competitividad. Pero sí, y creo que un ejemplo de ello es el doble pivote, ¿no? Janic y Khedira, uno da a otro lo que el otro no tiene, pero creo que, por ejemplo, Janic, a lo mejor, quizás más cerca del área, sería más peligroso, al igual que Khedira, y creo que según qué momento no están demasiado atados a esa posición, y eso hace que la circulación no sea tan propicia en según qué contexto. Obviamente, contra el Barcelona no se va a notar porque hay una disputa del balón, pero y quizás en esta edición de Champions tampoco, ahora que lo estaba pensando, porque no creo que haya ningún rival, bueno, sí está el Leicester. Pero no creo que más allá. Uy, bueno, y el Real Madrid. Seguramente el Leicester y el Real Madrid sea quienes puedan poner más a prueba esa disposición táctica, ese módulo de la Juventus. Pero bueno, estamos a la espera de Marquisio, que seguramente probará Allegri en el doble pivote, porque la Serie A pues cambia como 5 veces en 5 jornadas de módulo, entonces a partir de ahí pues se verá, pero lo que más dudas me deja es el doble pivote. Y conforme a lo de Mandzukic, creo que estáis acertados en el análisis, pero yo creo que cabría matizar que no es un extremo izquierdo al uso, yo creo que ni mucho menos. Sí que es verdad que se sitúa a partir de ahí, posicionalmente está ahí, pero creo que, no sé, para que la gente no se imagina que es un extremo que está incidiendo al 100% sobre el lateral que le toca, sino que más bien es un tipo que arranca de ahí y va directo a la frontal o al área para entrar al remate, y sobre todo también es un recurso muy útil para la salida de balón de la Juventus. Por eso mismo que comentabas, por el equilibrio. Entonces, al final, la Juventus puede tener sus fallos, pero tiene un engranaje tan bien elaborado que cuando empiezas a comentar un déficit, te das cuenta que el próximo jugador al que le toca la responsabilidad de ese déficit la cumple perfectamente. Entonces, a partir de ahí, pues la Juventus tiene una evolución competitiva brutal y va por la Champions, vamos, decididamente. Yo creo que es ahora mismo el equipo que no que más miedo da, porque está el Real Madrid y el Real y todos sabemos lo que es, pero
Sí.
quitando el pasado y quitando según qué cosas que yo creo que del fútbol no se pueden quitar, pero más o menos poniéndonos un poco a la venda y viendo los momentos de cada equipo, yo creo que es el equipo que más miedo puede dar. Sobre todo por eso, por el equilibrio, que hace que pasen pocas cosas, entrecomillándolo mucho, y que al final las cosas las lleven él y la calidad que tiene a Dybala, tiene a Higuaín, además tiene a Xhaka que sale desde el banquillo, a Cuadrado, tiene gente para agitar. Y demás, otra cosa es, bueno, la circulación y demás, pero que al final siempre que encuentras un déficit, encuentras una compensación en la Juventus y eso hace pues que no pueda caer en la frustración. Es que yo creo que eso se ve también anímicamente. No puede, es verdad que estaríamos discutiendo un poco si viene antes la gallina o el huevo, ¿no? Pero
Sí.
puedes decir, si el equipo juega bien, está bien anímicamente, o si el equipo está bien anímicamente, juega bien. Pues yo creo que la Juventus es el ejemplo. Decir, bueno, la Juventus no cae en la frustración como ante el Oporto, porque sabe que tiene un equilibrio que al final si pasa algo en el partido les va a pasar a ellos, porque el equilibrio yo creo que es propenso a ello. Y entonces, a partir de ahí, pues mentalmente han sido superiores al Barcelona, han sido superiores por mucho al Porto, que sufrió, bueno, fue una expulsión. Y yo creo que a partir de ahí está el momento de la Juve, que creo que es el más cuerdo entre los locos que estamos viendo en la Champions.
Sí, y a pesar de la derrota de martes, el Atlético ya me da más miedo que Juventus, pero sí, es un dilema muy bueno para Allegri. Ha logrado este equilibrio con Khedira y Pjanic, pero tiene su eje, su capitán dentro del campo con Marquisio. Y ¿qué debe hacer para los semifinales si todos están dispuestos para jugar? ¿Qué debe hacer? ¿A seguir con el doble pivote que ganó a Barcelona o incluir Marquisio de este Pjanic o Khedira? ¿Qué debe hacer?
Yo creo que Khedira se ha mostrado como el más versátil, seguramente el más útil del doble pivote. Yo creo que ahí no hay dudas, por mucho que estamos perdiendo su llegada a segunda línea, pero es verdad que cuando Mandžukić deja la banda desocupada, o incluso aunque vaya Alexandros, va él, Khedira puede estar en banda, está donde le necesita el equipo. Y a ver, aunque sea una comparación un poco friki, yo creo que es algo así como el Hulsager de la Juventus. Quiero decir, es un papel, si habéis leído algún análisis, pues es un jugador que es muy complementario, que forma muchos triángulos, aunque no se le denote, es un jugador que ayuda a la circulación, pero quizás no a empezarla o a gestionarla. Creo que a partir de ahí puede tener déficits. Y yo, pues, a ver, soy más partidario de Marquisio, también, o quizás de cambiar el módulo y hacer que cada uno esté en su sitio. No creo que el sitio de Khedira sea el doble pivote ni el de Giannis sea el doble pivote, incluso el de Marquisio. Entonces, claro, ahí hay una disputa muy importante, pero sí es verdad que a Marquisio sí que lo hemos visto de regista, que es diferente al concepto que tenemos de pivote, y yo creo que a partir de ahí, pues, edificar el centro del campo en torno a Marquisio, que seguramente no es que sea el más polivalente, pero sí que es el más importante para que la circulación de balón de la Juventus sea más prolífica.
Sí, y también se otorga más fuerzas con Khedira que no se da Marquisio. Pero sí, está un... Y puede incluir todos y sacar a Mandžukić, por supuesto. Pero sí, es un tema muy bueno. Y bueno, desde que Bayern de Pep los eliminó, yo personalmente he dicho y he apostado que la Juventus ganaría la Champions en Cardiff. Fue la más fuerte de cualquier equipo esta semana y es el mejor equipo de ejecución, como usted ha visto en mi hilo en Bring Lines, y ha sido el mejor equipo desde la Navidad. Tiene más de cualquier equipo. Tiene el equilibrio que falta en los otros. Todos piensan que Buffon finalmente ganará un Copa de Europa esta primavera, o es más sabio apostar a un favorito recurrente como el Real Madrid o el Atlético para ganar en Cardiff. ¿Qué piensan?
Bueno, yo, a ver, apostar ahora mismo...
Sigue Miguel, termina, después voy yo, no te preocupes.
Ah, vale, bueno, gracias. No, yo creo que es un poco loco.
Sí.
Meterse ahora con pronósticos de la Champions, de quién va a ganar lo demás, pero si da esto, seguramente esto da un debate táctico bastante interesante de por qué apostar por... Yo creo que yo lo plantearía más bien así, o sería como la respuesta con otra pregunta, ¿no? No sabría qué contestarte, pero mi pregunta quizás sería, pues quizás estaría entre apostar a la riqueza táctica seguramente, a la fortaleza táctica o a apostar a la fortaleza mental o quizás a la solera de los equipos, es decir, el Atlético y Real Madrid pues tienen más bagaje que la Juventus. El Real Madrid es el que más de todos, porque por todo lo que conlleva su historia. El Barcelona, bueno, pues tiene al mejor jugador del mundo y seguramente de la historia. Y después está la Juventus, que quizás sea, entre el primer escalón, sea el outsider. Es decir, lo está haciendo muy, muy, muy bien, pero quizás le falte ese bagaje que no han tenido los otros equipos, por mucho que haya estado en la final de la Champions, pero por esas yo creo que el equipo que más prejuicios tiene y los que más está derrumbando está siendo la Juventus. Yo creo que es al equipo al que mejor le está sentando esta Champions. Bueno, ya es que el Real Madrid yo creo que es un mundo aparte y al final criticamos la táctica y demás, pero es un equipo que siempre ha jugado así, siempre ha ganado así y no creo que pueda ganar de otra manera, ¿eh? Y entonces a partir de ahí yo creo que hay que ponerlo en otro lugar. Puede ganarla, puede que no. Y después van los demás equipos. Yo creo que de los demás equipos la Juventus es la que más le está sentando la Champions. Bueno, Atlético también, quiero decir, al final la Champions es una competición que te avala como equipo, pero yo creo que la que más está dando un golpe, el equipo que está dando el golpe sobre la mesa más fuerte está siendo la Juventus, sobre todo por el resultado y también tácticamente y anímicamente. Yo creo que está derrumbando todos los mitos o todos los fantasmas que podían asustar a Allegri y a sus chicos.
Sí.
Yo pienso personalmente que en términos de apostar quién podría ganar y todo eso, mejor sería hablar de cuál es el cuadro o los cuadros que se muestran más sólidos. Me parece que en ese sentido llevan bastante ventaja sobre los demás, Juventus y Real Madrid. Un poco más atrás pondría al Atlético, ya que lo veo un poco más débil en el sentido de que a diferencia de la temporada pasada, sus individualidades no han logrado capitalizar tanto como el año pasado, digamos. Y por otra parte, me parece que la ejecución de las tácticas está siendo como menos brillante, menos acuciosa de alguna forma que las desarrolladas durante la temporada pasada. Ahora, me parece que, y siguiendo un poco lo que dice Miguel en términos de que le está quedando muy cómoda la Champions, creo que en esa línea está principalmente la Juventus y Real Madrid. Es una cosa de equilibrio táctico. Zidane también ha logrado hacer un equipo muy equilibrado con algunas fallas, por supuesto, con algunas deficiencias. Y, digamos, creo que en ese sentido está aún más afinada la Juventus. Hay otra cosa que me parece como muy digna de destacar en ambos cuadros. Hay una mentalidad muy fuerte y jugadores de mucho carácter en estos dos equipos. En el Real Madrid, bueno, se puede ver liderado desde la defensa con Sergio Ramos y también con sus goles de último minuto. Me parece que yo no he revisado ninguna estadística hasta el momento, pero me parece que Real Madrid fácilmente podría ser uno de los equipos que más puntos ha ganado en los últimos minutos de partido, digamos. Eso, ahí tú ves una mentalidad y un actuar bajo presión muy fuerte, digamos.
Por supuesto.
Saber responder a la exigencia y a los escenarios adversos.
Como hemos visto en miércoles también.
Pues exactamente. O sea, la reacción que tuvo el Real Madrid ante un gran cuadro como Bayern Múnich fue superlativa realmente. Digamos, Real Madrid perfectamente podría haber terminado 3-1 o 4-1 por sobre el Bayern Múnich. Entonces, me parece que esos dos elementos en particular, equilibrio táctico y mentalidad ganadora, creo que son claves a la hora de, si es posible, digamos, definir cuáles son los equipos más sólidos. Ahora, a nivel de individualidades, veo un poco más fuerte a Real Madrid, en el sentido de un desequilibrio más patente de cada uno, pero me parece que por largo esos son los dos equipos que se muestran como más fuertes a la hora de enfrentar a cualquiera de los otros.
Sí.
En una hipotética semifinal.
Sí, creo que la táctica de Zidane es muy simple, está basada principalmente en los centros, como hemos visto en el miércoles o muchos otros. Los centros o los de Ramos, los aéreos. Pero está como el dicho de Bruce Lee: no temo al hombre que practica 1000 patadas, sino el hombre que practica una patada 1000 veces. Y esto es para mí, esto es lo que significa el éxito que tiene el equipo de Zidane.
Sí, sí, sí. Yo creo que, además, yo creo que lo ejemplifica Carvajal. Es decir, yo cada vez que veo a Carvajal en el Real Madrid, digo, es que este chico es el Real Madrid, vamos, es la extensión del Real Madrid sobre el campo, ¿eh? El tipo sabe que no es el mejor, sabe que no es el más fino tácticamente, pero es de los pocos jugadores, junto con Neymar, podríamos decir, que insiste del primer al último minuto sabiendo ya de antemano que va a ganar. Es decir, salir al campo sabiendo que vas a ganar y las dificultades que vas a tener y pasar por ellas y seguir diciendo que vas a ganar, yo creo que es encomiable, es de tener una mentalidad ganadora extraterrestre, si es que tuviesen, pero quiero decir, me parece de otro mundo lo de este equipo.
Sí, a mí también, en la fuerza de su plantilla. Pero bueno, esto es suficiente de la Liga de Champions para el podcast y para las Blaugranas. Esto es suficiente de la Champions para el resto de la temporada, lo siento. Pero bueno, cambiamos a Europa. Anderlecht consiguió empatar en casa ante el Manchester United ayer, y el récord de Manchester United en Old Trafford esta temporada ha sido menos que convincente, y jugar a los líderes de la Premier este domingo contra Chelsea, por lo que eliminar a Anderlecht está lejos de ser un acuerdo cerrado. Y como hemos visto, un equipo más débil que Anderlecht eliminaba al segundo en el Premier, Tottenham Hotspur. Y bueno, además, yo quiero decir, Mourinho suele ser famoso por entrenar a sus atacantes en el remate clínico para encerrar atrás, pero se puso Fellaini en la segunda mitad ayer, perdió el control y dejó Bélica con un empate. Él solía ser un joven entrenador cuyos clubes pequeños lograron tener resultados luchadores contra equipos de gran presupuesto, como tienen Real Madrid o Manchester United. Pero ahora parece que está sucediendo lo contrario. Mi pregunta es, ¿han cambiado las tornas en Mourinho? ¿Qué ustedes piensan?
Bueno, yo lo que pienso es que, bueno, más a mí me está gustando, entrecomillándolo mucho, pero me está gustando el paso de Mourinho por el Manchester United. Yo estoy viendo una evolución táctica muy necesaria en el Manchester United, y lo que estoy percibiendo es que Mourinho está adaptando por primera vez en todo su periplo de la Premier League su equipo a la Champions y no a la Premier League. Esto quiere decir que es un equipo más, está basado en el dominio a partir del control, está basado en sus medios centros, no en la defensa o en el ataque, sino los medios centros, que es como se ha ganado últimamente la Champions. El que tuviese más o menos el mejor centro del campo es el que la ha venido ganando, o al menos el más dominante. Y yo creo que a partir de ahí está edificando Mourinho su equipo. Nos puede chocar porque hemos visto, bueno, igualmente el Real Madrid tenía tenía sus sistemas, sus encajes, sus engranajes basados en el control. Yo creo que Mourinho siempre ha buscado el dominio, otra cosa es que se haya adaptado más o menos a los equipos, y ahora yo creo que no está yendo por ese camino, aunque siempre introduce algún cambio para poder, por ejemplo, el que introdujo ante el Rostov, que jugó con tres centrales y en vez de con dos. Siempre, yo creo que Mourinho no ha perdido su carácter, pero creo que ha evolucionado hacia adaptar sus equipos a Champions, con lo que conlleva eso, creo que conlleva un mayor tiempo de adaptación y no adaptarlos a la Premier League. Yo creo que su último Chelsea, por ejemplo, está muy adaptado a la Premier League, muy, muy, muy adaptado, y creo que eso le pasó factura en la Champions. Ha aprendido ese error y en vez de adaptarlo a la Premier League, lo ha adaptado a la Champions. A partir de ahí yo he visto evolución en Mourinho, Y bueno, basándonos en resultados, puede no estar siendo fructífero, pero yo creo que tácticamente y conforme lo que le puede ofrecer el Manchester United, yo creo que está apropiándose del potencial del equipo de la mejor manera posible a largo plazo. Así, yo creo que Mourinho sigue siendo un ganador, pero está en un equipo en el que se ha olvidado de ganar. Le está costando muchísimo aprender.
Mira sus fichajes, como Pogba, Mkhitaryan, Zlatan, Dalic.
Sí, son fichajes de... Bueno, los fichajes... A mí es que me cuesta... Es verdad que el contexto es diferente, pero yo veo los movimientos de Mourinho, veo lo que hace Mourinho y son cosas que solo puede hacer Mourinho. Bueno, solo puede hacer Mourinho, pero que más bien no solo puede hacer Mourinho, sino que son cosas características de Mourinho. Es decir, combinar experiencia con jugadores potencialmente top 10, yo creo que es un signo de Mourinho. Es decir, fichas a Mkhitaryan y fichas a Bailey, después fichas a Ibrahimovic. Quiero decir, hay cambios. Por ejemplo, incluso lo de Carrick, volverlo a la titularidad cuando había estado los últimos años después de su grave lesión, ahí en un periplo un poco extraño, yo creo que denota que Mourinho no ha perdido el norte. Yo creo que sigue siendo el mismo Mourinho, solo que la situación es distinta y está en un equipo pues que es grande, pero que se ha empequeñecido demasiado.
Sí, y parece que está dando a sus jugadores demasiada libertad. Vemos eso como con los encantadores de estrellas como Zidane o Ancelotti, pero Mourinho es típicamente un entrenador táctico pesadamente que entrena a sus jugadores para ejecutar un plan fuerte, y pienso que esto represente su declive. Pero ¿qué piensas, JP?
Mira, a mí Mourinho me produce sensaciones encontradas. Su historia, su filosofía me merece mucho respeto, por supuesto, pero creo que de cierta forma se ha quedado un poco atrás ante una camada levemente más joven que él, sobre todo en el contexto de la Premier League. Me parece que actualmente los entrenadores son más flexibles. Mourinho tiene un plan muy definido y, a grosso modo, o sea, en términos como más generales, no veo mucha diferencia entre el Mourinho de Inter de Milán o de Real Madrid incluso. Ahora, lógicamente que en términos tácticos específicos sí hay diferencias. Este Manchester United tiene muchas cosas especiales. Como decía Miguel, efectivamente hay una evolución bastante interesante desde el primer Manchester United que paró Mourinho a principio de temporada y el que se ha desarrollado actualmente. Me sentí muy aliviado cuando empezó a alinear a Mkhitaryan, porque es un gran jugador. Sin embargo, como decía Miguel también, solo Mourinho hace cosas así. Recuerdo que pasó un par de meses para que comenzara a alinear seguido a Mkhitaryan. Me parece que en términos de la ofensiva, claro, hay un Zlatan, es un eje innegable por personalidad, por juego, etcétera. Y creo que de cierta forma está muy basado en él, digamos, el circuito de ataque. Ahora, de cierta forma creo que eso le resta fluidez al equipo. Me parece que Rashford podría tener un rol mucho más activo, un rol mucho más protagónico, dada su calidad. Creo que al fin Pogba ya comienza a sentirse un poco más cómodo, ya liberado de tareas tan habituales en cuanto a marcaje, las cuales ya han sido más tomadas por Carrick principalmente. Creo que el rol de Valencia también es muy interesante en el sentido de construcción de juego junto a Lingard. Creo que se ha transformado en un excelente centrador también. Y me parece que de a poco va mostrando como una forma más asentada, más fluida el Manchester United. Me parece que no debería tener muchos problemas para superar al Anderlecht en la vuelta. Ahora, el Anderlecht también es un excelente equipo y creo que le va a costar un poco. Ahora, digamos, para cerrar un poco el tema de Mourinho, me parece que efectivamente hay siempre ha buscado el dominio, tiene un equipo que desarrolla la posesión, pero me cuesta comprender cómo con jugadores de tanta calidad es un equipo que finalmente termina teniendo tan pocos toques en el área rival. Digamos, en ese sentido me parece que algunas taras o fallas en ataque especialmente del periodo de Van Gaal han persistido con Mourinho y no se las ha podido sacar.
Pues yo, a mí, os va a sorprender un poco, pero de la Premier League me parece que el Manchester United, o al menos es verdad que he estado un tiempo un poco desconectado del Manchester United, pero hasta el partido ante el Rostov y demás, yo lo vi como uno de los mejores equipos en relación a la práctica del juego posicional. Me parece que es el equipo de la Premier League que mejor trabajado lo tiene hasta ahora. Sí que es verdad que podemos... Juego posicional, que eso no conlleva juego asociativo y demás variantes que pueden... Es decir, no... Pero el trabajo de juego posicional del Manchester United me parece... El mejor o de los mejores de la Premier League. Cuando digo mejores es top 3, top 2 fácilmente. Es decir, y eso es clave a largo plazo y en la Champions. Os pareceré muy mourinhista, pero es que yo he visto mucha evolución y he visto mucho potencial. Yo creo, además lo estaba pensando ahora, que el cambio de Mourinho yo creo que sí que ha evolucionado bastante. Yo creo que pasar de Drogba, Diego Costa... sobre todo en el contexto Premier, que es algo que yo creo que hay que tener siempre muy, muy en cuenta. Por mucho que el fútbol esté globalizado, el contexto Premier es diferente, lo está probando Guardiola, por poner un ejemplo de un hombre dominador, de juego posicional al máximo. Yo creo que Mourinho ha aprendido también de eso, y yo creo que pasar de Drogba, Diego Costa, a Zlatan Ibrahimovic conlleva un cambio importante. Son perfiles totalmente diferentes, quiero decir... Drogba no te hacía falta sentarte en campo contrario para que apareciese. Ibrahimovic es indispensable que te asientes en campo contrario porque no tiene movilidad. Es un jugador que necesita de posesiones largas. No quiero decir que sea un rematador. No quiero decir que necesite de lo mismo que Mandzukic, porque me recuerda la situación de Mandzukic en Atlético cuando llegó, que era muy buen delantero, pero quizás no estaba en el contexto adecuado debido a que el Atlético no llegaba tanto como llega ahora. Pues yo creo que Zlatan es un jugador más de posesiones largas, en el que él incide, y sobre todo también de juego posicional, porque él es un jugador para juego posicional. Sobre todo el perfil que tiene ahora es un jugador de zona, y porque no tiene movilidad, no tiene arrancada ya, o no la muestra al menos, y yo creo que a partir de ahí yo creo que se puede ver un cambio en Mourinho.
Miguel, un alcance. Entiendo yo hasta cierto punto estoy de acuerdo contigo con lo que dices sobre el juego posicional. Creo que el Manchester United sí lo desarrolla muy bien. Sin embargo, cuando refería como la falta de fluidez, no es como en el sentido de cómo circula la pelota, porque con Van Gaal también circulaba muy bien el balón. Lo digo principalmente porque el Manchester United, y eso, digamos, hay estadísticas y todo, pese a la discusión por las estadísticas es otro largo tema, no tiene muchos remates al arco, digamos, en términos de en relación al porcentaje de posición que tiene. Uh-huh. ¿Me explico? Por eso yo no le doy como, lo veo como falla, si bien hay mucha circulación en tres cuartos de cancha, eso no se traduce en una penetración en el área o en disparos al arco. Ahora, efectivamente, el rol de Zlatan en ese sentido, a mí me ha sorprendido mucho verlo como habilitador también. Generalmente habilitador de Rashford o de Mkhitaryan, que pasan como por los costados, sí, siendo ahí una llave clave, también Lingard, digamos, y Pogba hasta cierto punto.
Sí.
Pero es algo que con lo cual el Manchester United tiene cierta dificultad, y bueno, por eso están en quinto lugar también en la Premier actualmente.
Sí, y también Mourinho frecuentemente hace muchos cambios defensivos para conseguir más control defensivo, poniendo Fellaini o Darmian o Lingard a menudo. Y también se puede tener control defensivo. Veo Atlético tener control defensivo todos los días. Vi el Chelsea de Mourinho que tenía control defensivo con Ramírez, Mikel y Cole. Esto no es control defensivo. Anderlecht marcó con su única oportunidad de gol. Y este es un entrenamiento pobre. Y esto se refleja mal en Mourinho. Y sí, para mí se muestra un declive. Pero quiero cambiar a los premios. Específicamente el Ballon d'Or. Con Ronaldo luchando para consistencia y Messi perdiendo trofeos importantes como la Liga y la Champions, que sí. Este podría ser el año que rompa la dinastía de Messi Ronaldo en el Ballon d'Or. En este momento, ¿quién merece el Ballon d'Or?
Difícil.
Muy difícil.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que...
Ya no pienso.
Porque yo creo que la solidez de los jugadores no tiene una relación tan estrecha con los equipos. Quiero decir, que últimamente el Balón de Oro siempre ha estado determinado por los... Yo creo que no hay discusión, pero por los trofeos que hubiese ganado ese jugador con el equipo, más que seguramente por los méritos o por el volumen de juego, por según qué otros aspectos. Creo que también es el criterio más justo para valorar. Porque, bueno, puedes hacer un papel muy bueno en la Liga Belga, por ejemplo, y con todos los respetos para la Liga Belga, puedes ser el máximo acaparador de juego, de goles, de asistencias de la Liga Belga, pero eso, si tu equipo de la Liga Belga, por ejemplo, no gana la Champions, seguramente no vayas a optar, o no gana la Champions o llega a semifinales, no vas a optar al Balón de Oro. Con esto quiero decir que yo creo que el estado de, lo que he dicho, el estado de los jugadores no está relacionado con los de los equipos. Yo creo que Messi es el único, ahora mismo es el único habilitador de juegos que tiene el Barcelona, el único seguro que cuando aparece, yo creo que por ejemplo contra la Juventus apareció y al Barcelona le faltó determinación para llevarse un resultado quizá más esperanzador, y fue por Messi. Después también tenemos a Cristiano que está, bueno, sabemos del Real Madrid, pero quizá su nivel vaya más a partidos que por rachas. Antes, por ejemplo, el año pasado, siempre es verdad que hay unos partidos de Cristiano semifinal, cuartos, en los que Cristiano siempre aparece. No soy tan positivo para que lo haga aquí. Aunque lo hizo, ante el Bayern. Yo creo que ante el Bayern fue el... no sé si el mejor del Real Madrid, pero de los tres mejores del Real Madrid después de... O de los más incisivos después de Carvajal. Eso seguro, más agresivo que Carvajal fue Cristiano. Y después está Griezmann, que está en un Atlético un poco acomplejado después de Milán, pero que está sacando los partidos. Anímicamente está en su mejor momento, por lo tanto, también en momento de juego y sobre todo en individualidades. Que yo creo que, JP, lo que decías antes, yo creo que este Atlético es el que más está compitiendo por individualidades más que por estructura. Yo creo que últimamente venía siendo todo estructura, todo trabajo táctico, y últimamente tiene unas taras tácticas del Atlético que antes no tenía, pero a su vez tiene unos jugadores, unas individualidades que antes tampoco tenía. Entonces por ahí va compensando, y sobre todo con la mentalidad del Cholo, pues hace que compita en cualquier contexto. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que los jugadores no se encuentran en equipos equilibrados del todo. Los jugadores, yo creo que los cinco que nos conocemos, o los cuatro que son Neymar, Griezmann, Cristiano y Messi, no creo que estén en los jugadores, en los equipos que mejor elaborados estén y que por tanto no sean los más competitivos del año como para poder optar a los campeonatos más importantes de la temporada.
Sí, a mí en ese sentido me parece que estamos viviendo un tiempo de transición. Creo que de a poco Messi, Cristiano, pese a que los números de cierta forma digan lo contrario, están empezando como a salir de esta posición tan hegemónica y central que tenían como los dos mejores que se disputaban el Balón de Oro año a año. Yo creo que el ganador probablemente va a salir de ahí, de uno de ellos dos, pero creo que de aquí a un par de años ya podríamos tener un nuevo si no, el próximo año ya podríamos tener un nuevo Balón de Oro. Me parece que en ese sentido la FIFA y quienes votan por el premio también son conservadores y leen los cambios bastante más tarde de lo que lo leemos muchos fans, digamos. Ahora bien, me parece que efectivamente no han podido arrastrar, digamos, como únicos titanes Messi y Ronaldo a sus equipos. Uh-huh. Han sido bastante, le han colaborado bastante, digamos, esta temporada. Entonces, me parece que este último trecho va a ser definitorio. Me parece que se podría inclinar a favor de Cristiano porque se ve al Real Madrid más sólido. Como decía Miguel, generalmente el nivel individual entre Messi y Cristiano ha sido tan parejo que finalmente lo que ha empujado la elección de uno o de otro han sido los títulos más colectivos, digamos, ganar la Champions. Me parece que el año pasado, en la versión pasada, fue clave que Cristiano ganara la Eurocopa, por ejemplo, sin ser la figura central, al menos en la final. Pero me veo con mucha alegría que ya comienzan a perfilarse otros.
Sí, otros. ¿Qué?
Entre ellas está Griezmann y creo que este año podría acercarse un poco más, incluso como el tercero.
Sí. Yo diría Sergio Ramos, pero ya no me importa mucho el fútbol después del martes. Prefiero basketball. Me voy a olvidar con fútbol cuando empiecen los playoffs, pero sí. A cambiar al medio campo. El pasado miércoles vimos quizás los cuatro mejores mediocampistas del mundo. Vidal y Thiago en el Bayern y Modric y Kroos en el Real. Uh-huh. Thiago ha sido el rey de Bayern esta temporada, pero fue superado en el campo por Toni Kroos en Múnich. Para sí. Ustedes, ¿quiénes han sido el mejor volante y el mejor mediocentro del mundo en esta temporada, respectivamente?
Pues, ostras, así de primeras es un poco complicado.
Sí.
Pero yo comentaría el papel de Kroos, así de primeras, porque me parece que es el tipo que más manda ahora mismo en el fútbol. Uh-huh. Creo que se entiende, ¿no?, la frase. Y me parece que esto es brutal, porque yo creo que estamos viendo ya un Kroos más agresivo, podríamos decir, más incisivo en el juego. Ya, yo creo que nos hemos olvidado ese Kroos llegador. Ya tampoco lo vemos pivote, pero sí que lo vemos como que manda en lo absoluto. De hecho, el papel de Modric ya como tipo más agresivo, yo creo que, no sé si lo habéis apreciado o quizás sea yo solo, pero yo he visto a Modric más agresivo que la temporada pasada. Creo que por ahí vienen los fallos, las talas del Real Madrid, porque Casemiro ya tiene más trabajo. Y bueno, también eso hace que, es decir, cuando Kroos y Modric son menos conservadores en sus trabajos, en sus roles, pues hace que el Madrid sufra más, porque Casemiro sufre más, y al final es un engranaje de individualidades y el que sale perjudicado es Casemiro, porque tiene más trabajo, sencillamente, no porque esté peor o mejor que la temporada pasada. Y yo creo que, por eso digo que ver a Modric más agresivo, más incisivo, como dando más el último pase, que no se hace ver que Kroos es el cerebro, y creo que esto es una gran noticia para el fútbol. Y seguramente si lo pudiésemos decir como el mejor mediocentro del mundo, pues nos quedaríamos tan a gusto, porque creo que no habría ninguna tara en el veredicto.
Pero puede ser considerado mediocentro, porque siempre cuando juega en el medio campo, tiene que ser rodeado por un mediocampista más defensivo, como Kedira en Alemania, o ahora Casemiro, y en Bayern Schweinsteiger. ¿Puede ser llamado mediocentro?
Sí, yo creo que, por ejemplo, a Xavi lo llamábamos mediocentro y sabíamos todos que jugaba en la parte derecha, sí, era interior derecho. Sí, yo creo que hablamos más de rol que de posición puramente, porque bueno, podemos entrar en la dicotomía de decir, bueno, es medio centro, no la típica de medio centro posicional o medio centro de apoyo o interior llegador o interior de posesión. Creo que, pero conforme a rol, que al final es lo que determina mucho el fútbol, porque entonces en equipos en 4-3-3 y no en 4-4-2 o en 3-5-2 o en 3-4-3, creo que al partido ahí, es que me ha pillado tan de golpe la pregunta que me he venido al partido de Kroos con el ante el Bayern y he dicho, bueno, pues vamos a por todas con este chico, porque es que vale mucho, es que su influencia en los cuartos de Champions, sobre todo en estas, es para quitarse el sombrero, ha sido muy muy imponente.
Sí. JP, ¿qué piensan sobre el mejor medio centro y volante esta temporada?
Sí, claro, también me hizo ruido como el tema conceptual al cual alude Miguel, en el sentido de que, claro, ¿qué es un medio centro? ¿A quién le podemos llamar medio centro? ¿A quién no? Pero bueno, en ese sentido me parece que es muy importante tres cosas. Primero, el rol del medio centro en el equipo donde se desempeña, ¿no? Sí. No solo para qué está, sino que representa para el andamiaje. Por ejemplo, para mí, digamos, ampliando un poco esta definición de medio centro, también Toni Kroos sería el que está por sobre los demás. Ahora, me parece que Zidane tiene mucha responsabilidad, digamos, en el salto que se ha pegado el rendimiento de Kroos y también en parte de Modric. La incidencia que te han tenido finalmente esta temporada. Casemiro es el que está lavando como la ropa sucia, de cierta forma. Es, en cierto sentido, el N'Golo Kanté, digamos, del Real Madrid. ¿Por qué? En el sentido del Kanté del Leicester del año pasado. Porque permite a los otros brillar, permite a los otros soltarse, ser más agresivos en ataque.
Sí.
Creo que... Uh-huh. Toni Kroos también ha desarrollado algo muy especial esta temporada, que es precisamente, a propósito de lo que hablábamos de la efectividad de Real Madrid en balones detenidos, Toni Kroos es el dueño de las pelotas detenidas. Uh-huh. Bueno, no es el único que las ejecuta, pero está entre los dueños, digamos. Él ya tiene una sociedad con Sergio Ramos, tiro libre, cabezazo, que ha sido tan efectiva. Y creo que ha sido clave, digamos, también para gestionar la participación de Marcelo por las bandas, abrir juego con Benzema, digamos, desempeña un... Y bueno, qué decir también del papel que desempeña Toni Kroos en la salida del equipo. En ese sentido creo que es completísimo. Ha sido más liberado esta temporada como de responsabilidades defensivas, si bien la sigue ejecutando a la perfección. Y me parece que está bastante por sobre todo en el sentido de que es más completo y también es un jugador muy disciplinado. Tampoco lo amonestan con frecuencia, etcétera. Ahora, por otra parte, y quizás estableciendo como ciertas diferencias, sí. Me parece que también, y me baso bastante en el partido Real Madrid-Bayern de la semana pasada, en decir también que Arturo Vidal está entre los mejores también. Me parece que ha tenido un crecimiento espectacular. Creo que la versatilidad que tiene también tácticamente y también posicional, digamos, se sabe que puede jugar en muchas posiciones diferentes.
Todos los cuatro que acabo de mencionar rindieron de un nivel muy alto en...
Sí. ¿No? Me parece que los jugadores que demuestran que desarrollan grandes actuaciones en partidos de alta exigencia son hay que tenerlos muy en cuenta, digamos. ¿Ah? Eso dice muchas cosas sobre los jugadores, pese a que su nivel habitual quizás no sea tan alto. Ahora, el caso de Arturo no es así, por supuesto, pero me parece que la lamentable anécdota del penal, digamos, castiga un poco el excelente rendimiento que tuvo en el partido.
Pero,
creo que
perdón, yo, o sea,
palmo a palmo con Kroos el partido, digamos, robó muchos balones y me parece que también está ahí arriba. Miguel.
Sí, perdona, yo no, lo que decía, que la anécdota del penalti, yo creo que El partido, yo creo que es el resumen de lo que es Arturo Vidal. Y eso nos dice muchas cosas también, pero el penalti sobre todo nos dice también que quizá le falta una pizca de, claro, de jugador, una pizca de elixir de jugador más, más cerebral, para, sí. Pero quizás si tuviese eso ya no sería Arturo Vidal, entonces hay que, quizás habría que buscar el equilibrio en Arturo Vidal, y creo que esta temporada yo creo que lo está, bueno, esta temporada no, porque no llevo siguiendo al Bayern muy exhaustivamente, pero creo que contra el Real Madrid sí que vi una evolución en Arturo Vidal y una evolución hacia el equilibrio. Creo que lo del penalti fue solo fue un susto, ¿no? Pero lo vi, esos primeros toques, esas recuperaciones cuando nadie se lo espera. De verdad, qué manera de hacer circular el balón, de llegar de segunda línea, de recuperar, lo hizo todo y la mayoría de cosas las hizo bien. Y eso, por ejemplo, no se lo vi ante el Atlético de Madrid en la temporada pasada o misma esta temporada en el Calderón. Por ponerte un ejemplo de partidos en los que sí que he estado más atento al desempeño rival. Yo creo a partir de ahí, pues esta mañana, por ejemplo, he visto el partido y me ha alegrado mucho de lo que he visto de Arturo Vidal, aunque quizá le ha faltado esa pizca de suerte del penalti para ya verlo decisivo del todo. Pero me parece que, o sea, yo tengo grabados los primeros toques, esas recuperaciones y demás, y la Alianza Arena en ebullición.
Sí, sí, concuerdo contigo, Miguel, efectivamente le falta un poco más de sangre fría. Ahora, claro, ese también es su motor, digamos, su personalidad, digamos, su pachorra, su...
No, no tiene miedo, es como Ramos.
Exactamente, sí. Exactamente. Y me parece que efectivamente eso a veces lo perjudica, claro, el tema del penal. Efectivamente, recuerdo que en esa llave contra el Atlético, Arturo igual estuvo bastante hiperventilado también. Entonces, a veces se sale un poco de los partidos. Ahora, también te puedo contar de que por la selección chilena, en nuestras durísimas eliminatorias sudamericanas, ha tenido un papel superlativo también. Ha ganado partidos prácticamente solo. El equipo, con todo lo que se alaba a la selección chilena por su juego, es un equipo muy distinto sin Arturo Vidal y con Arturo Vidal. Entonces creo que en un equipo que tiene una idea de juego muy clara y que la ejecuta bastante bien, me parece que Arturo sea clave, digamos, en una estructura que tiene tan buen funcionamiento. Me parece que habla del tipo de jugador que es, un jugador que influye, digamos, que influye mucho en sus equipos y que, digamos, condiciona también al rival.
Sí. Digo que Fabinho ha sido el mejor mediocentro, como vimos su importancia cuando Mónaco le faltó contra PSG en el final. Y añadir, digo, un graduado de La Masía que no juega en la Blaugrana, que Thiago Alcántara ha sido el mejor volante del mundo desde los inicios de la temporada. Creo que Ancelotti no es tan tácticamente riguroso como Pep. Le da a sus jugadores más libertad creativa, pero para que esta libertad funcione, las estrellas tienen que jugar en un nivel muy alto. Thiago ha surgido como el jugador más importante del Bayern. Vimos cuando le echaron de menos en el partido contra Hoffenheim, cuando perdió con el Golden Boy Renato Sánchez en vez de Thiago. Él es responsable de todas las facetas de juego en la salida desde atrás, como el eje del medio campo y en avanzar los ataques. Y si logra llevarlos a las semifinales después de la pérdida desde el Bernabéu, debería estar en la contienda para el Ballon d'Or para mí. Y estoy sobrevalorando a Thiago, o ha sido suficiente bien, no sé, pero creo que siempre vimos que el mejor jugador de Bayern nunca gana el premio, pero ha sido para mí el mejor mediocampista del mundo esta temporada.
A mí me dio la impresión de que la temporada de Thiago Alcántara comenzó un poco lenta, digamos, no lo vi tan... Sí. Afiatado en principio, los primeros cinco, diez, no, los primeros cinco fechas, digamos, de la Bundesliga, no lo vi tan afiatado en el esquema de Ancelotti, tal como tú dices, ya ha logrado convertirse en pieza clave, de cierta forma es como articulador, alguna especie de intelectual orgánico de Ancelotti en cancha. Me parece que también es otro que goza bastante de bastante libertad, gracias a Vidal, a propósito de Arturo Vidal, que también le permite hilar, digamos, y articular el juego del Bayern con mayor tranquilidad. Ahora, me parece que me cuesta verlo como uno de los mejores. Me pasa que no he visto tanta brillantez en el pese a que es una máquina de ganar, obviamente, pero no me pasa que no he visto tanta brillantez en el Bayern esta temporada como fue con Pep. Creo que ha tenido un rol bastante central con Ancelotti y Thiago Alcántara. Me parece que no ha alcanzado el brillo que tuvo con Pep. No sé si me explico, en el sentido de que no he visto a Thiago hacer cosas tan... Lo he visto con un rendimiento más alto, efectivamente, las maravillas que hacía con Pep. En ese sentido, me parece que ha tenido en lo general un rendimiento mucho mejor, una significancia mucho mayor dentro del equipo, pero me parece que no ha destacado tanto como dentro de esa estructura.
Sí. ¿Algo más para Thiago? ¿Miguel?
No, a mí la verdad que me ha sorprendido esta evolución competitiva. Sí que es verdad que con Pep quizás le adivinábamos un potencial mayor por la relación que tiene y sobre todo por lo que has dicho también, la relación con la Masia y demás, pero creo que lo que ha sacado Ancelotti de él, acercándolo más al área y aprovechándose de su inspiración ya constante, de forma constante. Me acuerdo que con Pep se situaba a la media punta ya cuando Pep quizá buscaba la desesperada, tener ese último toque ya definitivo en los partidos que se ponían cuesta arriba, pero seguramente Pep lo quería más como continuador del juego, porque bueno, Pep tiene que decidir no cuando se pierde la pelota, cuando no, sino que no se debe perder, y yo creo que Thiago es el ejemplo de eso, de que no perder nunca la pelota, a pesar de que sea más lento en el gesto y, bueno, según qué cosas que podemos debatir aquí para ver si es el mejor continuador de juego o no. Pero sí que es verdad que como inspiración, como jugador, a mí me ha gustado lo de intelectual orgánico, me ha gustado mucho esa acepción. Y yo creo que Thiago está dando esos toques de inspiración que le está faltando al Bayern por otros cauces, y además es que lo está haciendo con una continuidad de... Yo creo que yo no me esperaba, sí que tenía a Thiago como un jugador de esa magia, de esa varita, pero no me parecía que tuviese tanta batería como para usarla en cada partido prácticamente. Es un jugador impresionante que está dando mucha continuidad y es inspiración en todo momento. Cada vez que lo ves quieres que la vuelva a tocar, porque es que de verdad lo hace todo con una delicadeza que también impone.
Sí. Bueno, caballeros, muchas gracias por estar aquí hoy en el podcast con Miguel Sanz. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, y ha sido un placer también estrenarme con JP, y bueno, aquí estamos para todo.
Sí, muchas gracias a Juan Pablo Arevalo Suazagüita.
Suazagüita, joder.
Espero que todos le sigan en Twitter, en Twitter daré el sigo, y volverán pronto, quizás el próximo podcast. Volveremos en español en 2 semanas, y en 1 semana, a partir de hoy, volveremos en inglés con la periodista Christian Inaj y el locutor de Bein Sports, Andrés Cordero. Soy su presentador, Zach Loy, y esto ha sido Breaking the Lines.